don't have jobs, their social status is gone, mortality is increasing, desperation is increasing. So they turn to their class enemy. Where else are they going to go? The Democratic Party abandoned the working class 40 years ago. In fact, a lot of these people voted for Obama, believing the rhetoric about hope and change. Okay, no hope, no change. By 2010, right here in Massachusetts, there was already a reversal. A lot of union households voted for Brown. On the seat that Kennedy had, it was quite a change, and the studies of their voting showed that a lot of it was just anger at Obama. He was attacking their the rights that they had struggled for, like health rights, and he wasn't doing anything for them. So they turned to Brown. This time they turned to Trump. What's going to be interesting to see and could lead to something like neo-fascism, I think, is what will happen when the con game collapses. Sooner or later, working people are going to see that the programs that are being instituted are directed against them, case by case. You know, it's kind of hidden behind the bluster. But if you take a look at the programs, the Ryan-style programs, it's exactly what they are. So sooner or later, that game's going to collapse. And then what happens? Probably scapegoating, maybe some wild action, maybe the kind of thing that could inspire some kind of ultra-right xenophobic movement.
How has the privatization of public colleges and universities affected the development of a popular alternative to neoliberalism?
Public funding for universities has sharply declined. State funding for the state universities has gone way down. Tuitions have gone way up. I don't think you can find any economic reason for this. If you take a look at around the world, the most successful state capitalist economy in the world is Germany. Education's free. The country that ranks at the top, or close to the top, on all international studies is Finland. Education's free. Go right south of the border, Mexico, poor country. UNAM, National University, is quite high quality. I mean, salaries are horrendous, but you have to have a couple of jobs if you want to teach. But the educational research level is quite impressive. It's free. Take the United States. I mean, in the 1950s, the United States is a much poorer country than it is today, far poorer. Education was basically free. The GI Bill offered not only free education, but even subsidy to huge numbers of people. Of course, it was racially based. You had to be white to get an education, which they never would have been able to get themselves. It was very good for them. It was very good for the country. It's part of the reason for the success of those years. In fact, even private universities were very inexpensive. In 1945, when I went to college, I went to the University of Pennsylvania, you know, Ivy League university. Tuition was $100 a year, which is, and you could easily get a scholarship. You know. Take a look across the board. It's hard to imagine there can possibly be an economic reason for this. You can think of reasons, non-economic reasons, like trapping students. Go back to the early 70s and take a look at the elite reaction to the activism in the 60s. It's really worth reading closely. There, two major publications came out in the early 70s, the opposite ends of the spectrum, about the terrible time of the 60s. It was called the Time of Troubles, you remember. And it was a troubling time. The country was getting a lot more civilized, and that's pretty dangerous. You don't want that to happen. And there was a reaction from both ends of the spectrum. At the right end, and these are, if you haven't read them, I'd really urge reading these things. At the right end of the spectrum was the Powell Memorandum. Lewis Powell, who was a corporate lawyer, worked for tobacco companies and so on. Nixon later appointed him to the Supreme Court. He wrote a memorandum, which was secret, but it leaked. It was to the Chamber of Commerce. You really have to see the rhetoric. The rhetoric is even more interesting than the content. The rhetoric is like a spoiled three-year-old who thinks he ought to have the whole world, and somebody took a piece of candy from him, so he had a tantrum. You know, that's exactly what the rhetoric is like. He says, look, the business world is being destroyed, he says. The colleges have been taken over by the far left, led by Herbert Marcuse, who's organizing the whole university system. The media have been taken over by the far left. Everything's collapsing. The business world is a little embattled sector, you know, which is being beaten down everywhere. And he says, well, we got it. He says, we don't really have to accept this, because if you look at it, we're the ones who have the funding. We're the trustees. We're the regents, you know. We can fight back and defend ourselves from this assault. Actually, it's not just Marcuse. The other one was Ralph Nader with the consumer advocacy campaigns. This is just destroying the entire free enterprise system. So that's from the far right. Then you go to the left, which is more interesting. That's the study Crisis of Democracy that came out from the Trilateral Commission. Trilateral Commission are liberal internationalists from Europe, the United States, and Japan. It's basically the Carter administration, which was staffed almost entirely from that group. It's that segment. And their picture is the same. The rhetoric is different. It's more moderate and civilized and bigger words and so on. But it's basically the same story. It says the 60s undermined democracy. That's the crisis of democracy. The crisis of democracy is that most people are supposed to be passive and apathetic and let their betters run things. But they're getting out in the streets, they're demonstrating, women, young people, old people, farmers, you know, the special interests, meaning everybody. And the American rapporteur is Samuel Huntington, you know, authentic liberal political scientist. And he kind of looks back with nostalgia to the Truman years when he says, I'm almost quoting, he says, Truman was able to run the country with the help of a few Wall Street lawyers and financiers. And then democracy was functioning. It was no problem. But now we've got all these people, you know, pressing the government, and it's too much pressure on the government. So we need more moderation in democracy. And he goes on to the universities. The whole group does. Huntington formulates it. He says there's a problem with what they call the institutions responsible for the indoctrination of the young. Okay. This is the liberals I'm quoting. There are institutions responsible for the indoctrination of the young, the universities, the schools, you know, the churches, and they're failing. You can see it from the fact that all these young people are out there demonstrating and protesting and raising questions and so on. So we got to do something to indoctrinate the young better. Well, I don't know if you can draw a direct connection, but the fact is that raising tuitions and imposing massive debt and so on does have the impact of indoctrinating the young. You're trapped. I don't have to tell you for obvious reasons. And I think all of this is just part of the whole neoliberal policy. It's a collection of ideas that kind of fit together, you know. Don't want to say somebody sat down and spelled it all out, but they just naturally fit together. And I think what's happening in the universities is part of it. Mm-hmm.
Thank you so much.
That was Noam Chomsky on neoliberalism and accounting. He spoke at the University of Massachusetts at Amherst. The legendary MIT professor has been a leading voice for peace and social justice for many decades. This program is produced by Alternative Radio, based in Boulder, Colorado. We are independent and part of the nonprofit media education organization Rise Up. We are supported solely by individuals just like you. we feature progressive voices rarely heard in the media, such as David Corton, Vandana Shiva, Arun Gandhi, Chris Hedges, Roxanne Dunbar-Ortiz, and Bill McKibben. We also have an enormous archive of Noam Chomsky recordings and some books, too. To access our complete audio and book catalog, just go to our website, alternativeradio.org. Again, our website where we are podcasting, alternativeradio.org. To place a credit card order for CDs, MP3s, or written transcripts of today's program, Noam Chomsky on Neoliberalism and Accounting, call us at 1-800-444-1977. Again, that number is 1-800-444-1977. Or you can order on our website, alternativeradio.org. Joe Ritchie is our general manager and editor. I'm David Barsamyan. Thank you for listening.
Because black minds matter. Her name is distinctly and deliciously black. A young scholar named Younga Yamata Taylor has recently authored a book that promises to open eyes as well as minds. It's titled, From Hashtag Black Lives Matter to Black Liberation, put out last year from Haymarket Book in Chicago. In it, Taylor examines the violent impunity of the cops and their racist disdain for black life, the very thing that sparked black rebellions across the 20th century from Watt in California to Overtown in Florida. She charted the explosive growth of the Black Lives Matter movement and related organizations nationally. She also gives a failing grade to black politicians, for many of them had no idea how to respond to one of the most pressing problems facing black people, police terror. Her critique of black politicians show that they differ little from their white predecessors except for their color. For Professor Taylor, few so-called black political leaders, many of whom signed on to mass incarceration train engineered by Bill Clinton, get a pass. Her work is thoughtful, honest, critical, and insightful. She does great credit to the scholar's art. Several years ago, law professor Michelle Alexander rocked the house with her remarkable book, The New Jim Crow. Now, it's Kiangi Yamata Taylor's turn. From hashtag Black Lives Matter to Black Liberation from Haymarket. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio.
What's up? This is Amp Live, and right now you're listening to the uncut, uncensored, doing whatever the hell you want to do, free radio 101.3 in Santa Cruz, online at freakradio.org. You're chilling with Augusto Cesar Sandino and El Segundo.
Where did you leave your wallet?
I left
El
it in
Segundo.
El Segundo.
El Segundo.
Yeah.
I don't know.
Peace.
Solo desde la ciudad están escuchando voces de libertad, analizando la verdad. Le traemos la montaña a la ciudad, en Colombia y en Bagdad, por medio de un programa radial. Hablamos de Fallujah y la masacre de Aqueal. Que onda con racismo en la zona del Quetzal. Sigue la redada a nivel estatal.
Los gringos ya no generan capital, porque no va bien que no venga por mal. Los desgraciados nunca han sido formal, dueños de una deuda a nivel global.
Sigue la guerra y la crisis mundial. No hay trabajo, no hay frijoles, ni cheque semanal. Hay gente en la calle vendiendo aunque sea un tamal. Rezando en el trazo mal, analizando bastante más en el Perú. 91.7, Michael Moche, calibre AK-47, en el 90.7. La tarde, los martes, dos horas después de las 7.
En cuanto a las causas que provocaron al teatro, permítame reducirlo a tres grandes causas. Primero, los antecedentes de enfrentamientos entre miembros de las comunidades de Chenaló. Nosotros no hablamos de grupos paramilitares, pero además no hemos encontrado a un solo elemento del ejército participando en el adiestramiento, por ejemplo, en el adiestramiento de estos grupos.
La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Arteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme
y severa de la...
La presencia de José Antonio Meade en la boleta como candidato del PRI a la presidencia de México para el 2018 demuestra claramente cómo el cartel PRI y PAN tienen como la única propuesta la continuidad a la pudredumbre que domina al país. Lo que más caracteriza a Meade es el ser fiel al dinero y el poder. Los bancos y la impunidad a todo lo que dan son sus negocios favoritos. Como canciller de Peña Nieto, promovió las reformas estructurales para acelerar el saqueo de las riquezas del país por las empresas más poderosas del mundo. Como secretario de Hacienda, fue el autor directo de los gasolinazos, los recortes al gasto educativo y del aumento al presupuesto militar. El ahora candidato fue quien dio continuidad a la irresponsable política de endeudamiento extremo para el país, iniciada desde el gobierno de Calderón. José Antonio Meade es la viva imagen del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y el maldito entreguismo que ha malgobernado al país desde la creación del PRI en el año de 1946. Así pues, con la indignación generalizada que es palpable a través de todo el territorio, el sentido común y la estadística nos hacen ver que únicamente a través de otro gran fraude electoral José Antonio pueda llegar a la presidencia. Y como su apellido nos lo indica, entonces sí, me ha de llevar la chingada.
Buenas noches, están en Voces de Libertad en esta noche, continuando con la programación en español de este martes 19 de diciembre de 2017. En esta ocasión, pues, en Voces de Libertad, Insurgencia Femenina, Arrabaleros de Magón, va a haber una programación especial dedicada a, pues, a la memoria de los masacrados caídos en Arteal en el 1997, el 22 de diciembre. Para esto vamos a tener una entrevista con una organización no gubernamental desde Chiapas, la cual el compañero Rodrigo estará con ustedes al rato y está terminando esta entrevista. Y pues les presentará pues declaraciones de un representante de esta organización, Fray Bartolomé, desde Chiapas. Y estamos, pues, como decía, dando inicio a la programación, continuando pues con la programación en español de este martes, y mandando también saludos a todos los que pues están luchando por mejores condiciones de vida, por la justicia, desde en cualquier parte del mundo, ya que si nos damos cuenta, pues se están gestando muchos movimientos de inconformidad y a la vez exigiendo justicia. Enseguida vamos a pasar a las noticias para continuar con nuestro programa aquí en Voces de Libertad. Les habla Jesús Cruz y también reciban un saludo de Rodrigo Argueta, que más tarde va a estar con ustedes. Vamos a las noticias. Voces de Libertad en las noticias.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desaprobó la polémica Ley de Seguridad Interior y urgió a interponer amparos en caso de que Enrique Peña Nieto promulgue la norma. la ONU Derechos Humanos, que en múltiples ocasiones expresó su oposición al proyecto de ley, alentó a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. Deploró en un comunicado que el Senado y la Cámara de Diputados adoptaran el texto sin una deliberación efectiva, a pesar del inédito consenso nacional e internacional en contra. Solo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, México superará la situación crítica en que se encuentra, subrayó.
Promotor de Monsanto es propuesto por López Obrador en su gabinete para agricultura. Uno de los promotores de la ley de bioseguridad, también conocida como Ley Monsanto, que el Congreso de la Unión en México emitió en 2004 en medio del escándalo por la contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos, fue Víctor Villalobos, a quien Andrés Manuel López Obrador propuso ahora para ocupar la Secretaría de Agricultura. Villalobos, a espaldas del Senado, firmó el llamado TLC transgénico, un acuerdo con Estados Unidos y Canadá con el cual se dio entrada legal a ese tipo de productos al país sin requisitos de etiquetado. La investigadora Silvia Ribeiro apuntó entonces que con eso se burlan los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad Internacional y se promueve que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con transgénicos, librando de responsabilidad a empresas y países que lo producen. La ley Monsanto no prevé consultas públicas, pero sí da espacio a que las transnacionales apelen si no les aprueban una solicitud y las exime de la responsabilidad por contaminación. Muchos ecologistas han rechazado la propuesta de Villalobos para la Segarpa.
Marichuy se pronuncia contra los paramilitares de Chiapas y rechaza la ley de seguridad interior. Nos duele la situación que viven nuestros hermanos, amenazas y agresiones armadas por parte de grupos paramilitares apoyados por los malos gobiernos desde noviembre en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, señaló la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, Marichuy, en el ejido de Tila, en Chiapas. Marichuy aseguró que los hechos de violencia son consecuencia de la impunidad en los altos de Chiapas y que por ello se produjo el desplazamiento de más de 5.000 personas del pueblo Tzotzil, que viven ya una crisis humanitaria por tener que huir de la agresión paramilitar. Ante ello, exigió que cese el hostigamiento y agresiones contra los municipios afectados por el conflicto territorial de hace más de 40 años. Se pronunció contra la recién aprobada Ley de Seguridad Interior al asegurar que la militarización en las comunidades es para mantener a los indígenas inmóviles, divididos y con miedo, mientras que empresarios y gobernantes invaden y devastan las tierras. Se llevan los recursos naturales, destruyen los ríos, los bosques, extraen el petróleo, el gas y acaban las áreas de cultivo. Destacó que con la presencia de las Fuerzas Armadas siempre se agrava la impunidad, así como la represión, la violencia y el despojo. Por ello, Marichuy llamó a los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones a manifestar el rechazo a la ley represiva, así como a tejer abajo la resistencia que nace de la autonomía y de la dignidad.
Naciones Unidas. La representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, vetó el lunes pasado un proyecto de resolución presentado en el Consejo de Seguridad por parte de Egipto que pedía al presidente Donald Trump revocar su decisión de nombrar a Jerusalén capital de Israel. Los 14 países miembros del Consejo de Seguridad, a excepción de Estados Unidos, coincidieron en que Jerusalén es una capital compartida para israelíes y palestinos. La decisión sobre este tema solo compete a Israel y Palestina en el marco de unas futuras negociaciones de paz que puedan conducir al establecimiento de los dos estados y que tengan en cuenta las preocupaciones y aspiraciones legítimas de ambas partes, señala el documento. Por su parte, el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Nikolai Ladenov, se mostró preocupado por el futuro de los esfuerzos colectivos dirigidos a lograr la paz entre Israel y Palestina, pues ahora existe un riesgo creciente a recurrir a más acciones unilaterales. Por otra parte, A través de un comunicado, el portavoz presidencial palestino, Navid Abu Rudin, declaró que el veto de Estados Unidos constituye una burla a la comunidad internacional y una concesión a la ocupación y agresión israelí.
Los señores de Xibalbá, hijos de las tinieblas, profanaron nuestra tierra con su maldad. Los señores de Xibalbá nos trajeron ese infierno en forma de mal gobierno, siempre nos han hecho mal. Y un 22 de diciembre, orando en comunidad, a 45 hermanos los vinieron a matar. Acteal, tu nombre es un grito. Acteal, grito de dolor. Acteal, grito de esperanza. No queremos venganza, queremos justicia, que gane el amor. No queremos venganza, queremos justicia, que gane el amor. Destrozaron nuestro panal con odio esas malas gentes, matando a los inocentes, nuestros mártires de Acteal. Los llora la madre tierra, Dios los recibió en su gloria y son en nuestra memoria una fuerza verdadera, como los buenos gemelos y bala que yunapú. Prendemos nuestros ocotes para hacer la noche luz. Llénalo, pocito de agua fresca. Regarás esas buenas semillas. Quedarán cosechas y alegría por los niños y niñas, por toda la gente que quiere la paz. Ya contiene el trabajo, daremos la lucha por la dignidad. Acteal, tu nombre es un grito. Acteal, grito de dolor. Acteal, grito de esperanza. No queremos venganza, queremos justicia, que gane el amor. No queremos venganza, queremos justicia.
Y bueno, ahí venimos con esa rolita del compañero Efrén, dedicado precisamente a la comunidad de las abejas en Acteal, Chiapas. Y este programa, como también una buena parte de la programación de esta noche, va a estar y está siendo dedicada precisamente a la comunidad de las abejas, a lo que ha sido el movimiento zapatista en términos de sus postulados, porque si recordamos, la comunidad de las abejas no fue un movimiento, ni es un movimiento que impulsa la lucha a través de la violencia, sino a través de una paz, pero una paz con justicia, como decimos, una justicia con dignidad, sin los carceleros que regularmente pueblan nuestro país. Los jueces que regularmente dictan sentencias de muerte en contra de nuestras comunidades o en contra de los compañeros, compañeras que están luchando por justicia, por igualdad, por tener una verdadera democracia, en fin. Entonces, más adelante vamos a presentarles una entrevista que realizamos con el señor Jorge Luis Hernández, quien es miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta institución de derechos humanos tan hermosísima, fundada por el importante Samuel Ruiz, el importante obispo, que logró en su momento, desde la profundidad de las cañadas, desde ese grito siempre tan profundo, tan lacerante, ¿no?, que surge de estos lugares, logró que las comunidades fuesen visualizadas a través de su catequismo, a través de realizar un trabajo con los diáconos, a través de realizar un trabajo con la iglesia, y estas comunidades no se plegaron al postulado de la iglesia tradicional sometida al poder, sino que más bien trabajaron con este planteamiento de la iglesia que es pobre, está al servicio de los pobres y lucha por los pobres. Y bueno, el día sábado 23 de diciembre, este próximo sábado, en el 1226 al norte del Alvarado, en la iglesia metodista, desde las 5 de la tarde, vamos a estar precisamente llevando a cabo una remembranza, una conmemoración a la situación que se da este 22 de diciembre de 1997 en el paraje de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas por los grupos paramilitares. En ese entonces Máscara Roja fue el que llevó a cabo el cometido. En ese entonces había 12 otros grupos paramilitares. En fin, ¿por qué es importante? Es importantísimo porque la memoria histórica es la herramienta de lucha que tenemos los pueblos para seguir adelante, que nos dice que puede haber mil cosas que nos detienen, pero hay mil cosas y una que nos empujan. Y por eso estamos llevando a cabo, va a ser un teatro popular, a eso de las 7, vamos a presentar también un video, y va a haber música. Tenemos aquí al compañero Tlatuani, que incluso son de los que van a estar tocando. Gracias, compañero, por estar esta noche aquí en Voces de Libertad, y también, pues, al menos sumarte también a esta importante causa.
Por supuesto, muchas gracias por la invitación, y estamos listos para este día sábado, en el 1226 de la Alvarado, del norte del Alvarado. Y bueno, pues, nada más que decir, más que gracias a los que organizaron este evento por la conmemoración de este hecho tan infame. Y recuerden que el ser humano no debe de olvidar su pasado, porque es la única manera que podemos construir un futuro. Vamos a conmemorar este triste hecho, este infame hecho, y vamos a estar ahí participando con nuestra música.
¿Qué tipo de música tocan ustedes? Bueno, vamos a escuchar un poquito ahorita, digamos, pero contextualiza.
Somos rock, metal, con matices prehispánicos, pero sobre todo con mensaje.
Hacen una fusión y...
Hacemos una fusión, exactamente.
Interesante. ¿Se utilizan también qué instrumentos prehispánicos utilizan?
Bueno, usamos el caracol, que es una parte bien importante de nuestros hermanos. Usamos sonajas, usamos flautines, lo que le llaman pitillos, que para sacar nuestro sonido prehispánico. Y usamos también cascabeles, chachayotes, que es lo que la palabra. Y y obviamente, pues, también metemos guitarras y metemos instrumentos electrónicos, batería y todo.
¿Tú qué tocas?
Yo soy el que pega de gritos.
¿Tú eres el que gritas?
Yo soy el que pega de gritos, exactamente, ya.
Son terribles los gritos.
Exactamente, ya. Sí. Recuerda que no soy un jilguero, ni tampoco tengo voz de ángel, pero el mensaje viene del corazón y viene del alma, y siempre firme.
Y eso es importante, decía precisamente José de Molina, mencionaba en algún tiempo que platicaba. Decía,
José de Molina.
Decía, yo canto para despertar a los que luchan, cabrón, ¿no? Canto por eso. Dice, yo no voy a, quizás yo no voy a empuñar un fusil, pero canto por aquellos que sí lo hacen. Y es importante eso. ¿Cuántos conforman el grupo?
Somos cuatro.
Cuatro.
Somos cuatro, cuatro tlatuanis. Que siempre estamos en busca de despertar a nuestra gente, de despertar tlatuanis, de despertar líderes.
¿Son de México?
Somos de México, sí, de diferentes estados. Tenemos dos que son de Puebla, uno que es de Guadalajara, y un servidor que es descendiente de nuestra gente de Guerrero, nuestra gente de Oaxaca, nacido en el Distrito Federal.
Muy bien, bueno, también van a estar tocando la compañera Pavis, ¿no?, y Pedro.
Ya, Pavis y Pedro.
Y palabras también. Un saludo a los compañeros de Santana. Con eso me recuerda saludar Ahí la compañera Meli nos apura para que saludemos a la gente de Santana, que bien, porque siempre estamos en la lucha. Les invitamos también que inviten, pues ahora sí que valga la redundancia de la redundancia, pero que inviten a toda la gente que pueda llegar, porque es importante en este caso tener fresco lo que ha sucedido hace 20 años. ¿Por qué tú crees, Platón?
Ni perdón ni olvido, porque como ya lo mencioné anteriormente, desafortunadamente uno de los problemas que tenemos nosotros en México ha sido la apatía. Ahora se ha hecho tan natural, se ha hecho una costumbre el saber que hay una injusticia en este preciso momento que estamos hablando tú y yo. Nuestros hermanos indígenas están siendo desplazados, asesinados, maltratados. Y no lo vamos a cambiar de otra manera más que informando, llevando a cabo movimiento pacífico. Siempre nosotros estamos a favor de ser pacíficos. Desafortunadamente hay veces que tienen que usar otros métodos para poder, claro, defenderse, y es muy triste, pero
es que la violencia nunca viene del pueblo,
¿no?
Viene del Estado hacia el pueblo.
Desde hace muchos años.
Sí, la violencia que el pueblo en algún momento tiene que ejercer es una defensa.
Es defensa.
Claro, no, eso es lógico, pero no la ve hacia el Estado. Dice que nos oponemos al progreso.
Pero
¿no?
Ya sabes que el Estado siempre va a poner las cosas a su favor, entonces por eso es que estamos aquí. Ni perdón ni olvido.
Ni perdón ni olvido. Entonces, Tlatoani haciendo la invitación, precisamente el día 23, recuerden a la gente, el día 23 de las 5, 12, 26, al norte del Alvarado, en la Iglesia Metodista, donde hemos hecho algunos otros eventos. De hecho, tú vas a estar un poco más adelante también con los compañeros de Arrabaleros de Magón, que van a estar también teniendo un buen rato de programa. Por lo tanto, vamos a escuchar una rola tuya y después me imagino que van a estar tocando más rolitas. La rolita que vamos a escuchar, ¿cómo se llama?
Se llama Sangre de Guerreros.
Sangre de Guerreros. Y bueno, con eso le agradecemos acá al compañero Tlatoani esta noche. Gracias, Tlatoani, por estar, y vamos a quedarnos con tu canción. ¿Qué te parece? Y después de eso, recuerden, vamos a ir a escuchar una entrevista que realizamos con el señor Jorge Hernández de el FRAIBA, o sea, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, institución fundada pues por nuestro queridísimo obispo Samuel Ruiz, que ojalá esté muy bien donde se encuentre. Regresamos, está en Voces de Libertad, en un programa que vamos a hacer extendidos entre Insurgencia, los compañeros de Arrabaleros, gracias a los de Viento de Santana también, que han estado algunas veces, y luego vendrá Suplemento Comunitario. Está en sintonía de KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 Santa Bárbara.
Saber a dónde vas. Si no entiendes tus orígenes, ¿cómo tener identidad?
Diciembre 22 de 1997, 45 indígenas fueron masacrados en Acteal, Chiapas. Este crimen de Estado sigue impune. 20 años después, más de 5.000 personas desplazadas en los municipios de Chenaló y Chalchihuitán sufren hambre, frío y terror por balaceras y quema de casas.
Los señores de Xibalbá, hijos de las tinieblas, profanaron nuestra tierra con su maldad.
Te invitamos a la obra de teatro Acteal para conmemorar a las víctimas y mantener viva la memoria. Tendremos una plática muy importante sobre el Congreso Nacional Indígena y su vocera Marichuy, así como de la situación actual de desplazados en la región. En este evento anual habrá también música, un documental y artesanías.
Este sábado 23 de diciembre, de 5 de la tarde a las 9:30 de la noche, en la Iglesia Metodista de Ecopar, 1226 Norte Alvarado Street, Los Ángeles, California, 90026. Invita Comité Pro Democracia en México. Más información, 323-822-6630 y 714-322-5245.
Ante la falta de justicia para Acteal,
ni perdón ni olvido.
Acteal, tu nombre es un grito. Acteal, grito de dolor. Acteal, grito de esperanza. No queremos venganza, queremos justicia, que gane el amor.
Estás en sintonía de KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara a través de kpfk.org. Sintonízanos y por favor recomiéndanos con la gente que nos escucha. Escucharás, bueno, con la gente que no nos escucha, más bien queremos decir, como sabes, aquí el trabajo radial que hacemos no está postrado ante el poder, sino que somos parte de esta inmenso torrente de gentes que por todas partes del mundo planteamos precisamente un futuro muy diferente al que nos ha entregado el capitalismo salvaje y bestial. Gracias Tlatoani, muy buena canción, la verdad que tocan increíble. Si quiere la gente verlos, pues bueno, el día 23 los compas se van a estar tocando en este evento que vamos a realizar para Acteal. ¿Algún Facebook, algún lugar donde encuentran tu información?
Nos pueden encontrar en Tlatoani Banda, en el Facebook y en todas las redes sociales como Tlatoani Music. Y nos vemos este día sábado, ni perdón ni olvido.
Perfecto, y recuerden, quédense en sintonía, él va a estar más adelante entrevistado por los compañeros de Arrabaleros de Magón. Vamos a irnos enseguida entonces a escuchar esta entrevista que realizamos con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas. ¿Cuál es lo importante de esta entrevista? Bueno, nos clarifica algunos asuntos: el aspecto del Congreso Nacional Indígena, el aspecto de la situación de los desplazados, el que no existe, porque hay muchísimos medios que estuvieron manejando por ahí, incluso en las redes, que la ONU había comprado territorios, que eran las empresas canadienses, que era esto, que era lo otro. No, el trasfondo es una situación de territorios, pero obviamente el Estado tiene mucho que ver y usted va a saber por qué. Pero entonces vamos a escuchar esta entrevista, la acabamos de realizar, así que no está muy editada en lo absoluto, pero es muy importantísimo escucharla también. Recuerden, después vendrá Suplemento Comunitario, luego viene Centroamérica Sin Censura. Un saludo para el compañero Francisco, que lo estoy viendo por acá. Órale, compañero, y viva a los compañeros de su lucha salvadoreña también, adelante. Nos escuchamos un poquito más adelante. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar, aunque sea algunos momentos, con la audiencia aquí en Los Ángeles, California. Le queremos agradecer al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y, por supuesto, aquí tenemos al señor Jorge Luis Hernández Castro. Muchas gracias por tomar la llamada, Jorge Luis.
No, muchas gracias a ustedes y agradecerles pues este espacio.
Para entrar en materia, ya se van a cumplir 20 años de la masacre de Acteal de 1997, un 22 de diciembre, donde fueron asesinadas 45 personas, la mayor parte de ellas mujeres y niños. Sin embargo, la situación no parece haberse, digamos, atenuado, ¿no? Al contrario, todavía hay desplazados, en estos momentos hay una situación de terror, hemos estado leyendo en algunas noticias, ha habido enfrentamientos entre algunos grupos, es decir, las cosas no han cambiado, pero para eso nos gustaría que nos dijera, ¿dónde se encuentra Acteal, Chiapas? ¿En qué parte? ¿Cerca de dónde?
Aquí en Chiapas es una comunidad que se encuentra a más o menos hora y media de la ciudad más próxima, que sería San Cristóbal de las Casas. Actial se encuentra en la región de los Altos de Chiapas, del municipio de Chenaló, y es en la zona conocida, en la región conocida como los Altos de Chiapas. Es una zona, digamos, 90% de población indígena, con solamente el núcleo poblacional mestizo, por así decirlo, en San Cristóbal de las Casas, pero es una población en donde, una región en donde se conviven diversas culturas y comunidades, pero es mayoritariamente un 90% pueblos indígenas, y está justamente a hora y media de San Cristóbal de las Casas, que sería la ciudad mucho más próxima.
En Chiapas conviven una serie de pueblos indígenas de diferentes denominaciones. ¿Cuáles son los que están mayormente habitando esta región?
Pues mire, Chiapas tiene una población de mayoritariamente indígena, aproximadamente un 40-45% de la población del estado es indígena. La gran mayoría viene del origen maya, sobre todo indígenas tzotziles, tzeltales, que son los dos grupos más mayoritarios. Pero también tenemos tojolabales, también tenemos choles, también tenemos canjobales y soques, así como otras minorías indígenas, pero la gran mayoría son celtales y soxiles.
Cuando surge el movimiento zapatista, también surge su contraparte, ¿no? La oposición del Estado mexicano a los planteamientos de democracia y justicia y acabar con el rezago de las comunidades que por siglos y siglos pues ha tenido ahí básicamente un lugar donde ha afectado a estas comunidades. En ese sentido, es la comunidad de Acteal que se encuentra, nos parece, en esta región precisamente de Chenaló, y fue uno de los grupos más golpeados, es decir, fueron desplazados. Mas, sin embargo, no solamente eso, sino en su momento, en el 97, sufren una agresión. ¿Por qué no nos dice qué es lo que sucede el 22 de diciembre de 1997?
Claro, mire, como dijiste, después del levantamiento zapatista surgieron toda una serie de grupos opositores, y el Estado implementó algo que se le llama Plan de Campaña Chiapas 94, que es un plan de campaña contrainsurgente, con los manuales clásicos de la contrainsurgencia, de la creación de grupos paramilitares, con la creación de políticas de división comunitaria y contrainsurgencia. Es un plan de campaña que fue creado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en relación a la creación de este plan de campaña de Chiapas 94. Este plan de campaña, digamos, se aplicó aquí en comunidades indígenas en Chiapas hasta aproximadamente el año 2000. Es en ese marco de este plan de campaña contra insurgentes Chiapas 94 donde sucede la masacre de Acteal en una zona indígena con alta presencia de comunidades que estaban simpatizantes con el movimiento zapatista de Liberación Nacional, y que aunque no creían que las armas era la vía para llegar a la lucha, sí creían que lo que luchaba el ejército zapatista eran válidos: el tema de la tierra, la dignidad, la justicia, la dignidad de los pueblos, ¿no? Y es así como entre ellos el grupo Sociedad Civil Las Abejas, simpatizantes de este movimiento, pero desde la vía no armada, sino más bien desde la vía pacífica, en su lucha por el proceso de autonomía y reivindicación de los pueblos indígenas, pues simpatizaban con esta causa, ¿no? Y abiertamente con esta causa. En Chenaló se implementa una serie de grupos paramilitares vinculados con el Partido Revolucionario Institucional. Eso está completamente documentado y está completamente demostrado ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos de Naciones Unidas. Y en ese lugar donde ya había desplazamiento forzado por estos grupos civiles armados en 96-97, con una serie de denuncias de organismos internacionales de derechos humanos que estaban sucediendo, pues, situaciones graves como lo que ahora está sucediendo en Chalchihuitán, se da esta masacre. Mueren, son asesinados 45 personas. La gran estas personas estaban rezando en una ermita, justamente rezando por la paz y la tranquilidad en la región. En ese lugar son asesinadas. De estas 45 personas, habían 4 mujeres embarazadas que fueron abiertas un vientre y matados a los bebés que llevaban en el vientre. Fue una situación, pues, prácticamente como, pues, una masacre, como su nombre lo dice.
Fue al extremo que ha sucedido en otros países, ¿no? Donde los métodos, digamos, enseñados por la Escuela de las Américas en su tiempo y después el entrenamiento que reciben algunos militares en México, es el mismo entrenamiento que le dieron a algunos grupos a militares y paramilitares en Centroamérica, ¿no?
Por supuesto. Es la misma escuela que ocurrió tanto en Guatemala como en Salvador, como en Nicaragua. Es como el mismo manual con los que fueron entrenados. Exactamente, el plan de campaña Chiapas 94 está en esa línea y en esa lógica contrainsurgente de crear terror y miedo a la población. A 20 años de la masacre aún sigue en impunidad. A 20 años de la masacre, las víctimas, los familiares de los asesinados, las personas que fueron heridas, los sobrevivientes, continúan en una búsqueda de lucha por la justicia, por el derecho a la verdad, por la no repetición de los hechos y por la reparación del daño. Es importante señalar que ante esta situación y ante la nula justicia que ha habido sobre este caso aquí en México, se ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en espera de que la comisión pueda emitir un fondo sobre este caso y que el Estado mexicano en ese sentido pueda ser condenado. Sin embargo, creemos que la justicia no va a venir solamente de ahí. La Comisión Interamericana es una herramienta para el tema de la justicia, sino creemos que la justicia tiene que ver con hechos de no repetición, y creemos que en este momento hay situaciones que son bastante preocupantes respecto a que puede haber una situación muy similar a la que se dio en Chenaló. Los grupos
están estos grupos paramilitares ahí, los grupos paramilitares, claro, el que llevó a cabo la masacre, que fue Máscara Roja, de este tipo de grupos paramilitares, ¿todavía existen en esta región?
Los grupos paramilitares fueron desactivados, pero jamás fueron desarmados. Lo que quiero decir es que se camuflaron en diferentes organizaciones e incluso partidos políticos, ¿no? Entonces, así como sucedió en Colombia, que los grupos paramilitares se metieron a la vida, entre comillas, institucional, a través de partidos políticos y ayuntamientos, lo mismo sucedió aquí. Los grupos paramilitares fueron desactivados, fueron llevados hacia puestos municipales, organizaciones vinculadas al Estado, pero jamás fueron desarmados. Las armas siempre han sido un elemento muy preocupante en la región. Entonces, las armas continúan ahí y por eso justamente estos grupos civiles armados continúan operando con una impunidad impresionante, a pesar de que el Estado sabe de su existencia, con una impunidad impresionante respecto a crear situaciones de miedo y de terror.
¿Y qué es lo que sucede en este momento con el grupo de las abejas, que fue el grupo más afectado? Ellos tienen, digamos, proyectos que están llevando a cabo, la forma de subsistir, digamos, en esta región les permite sobrevivir. ¿Encontraron alguna respuesta? Digo, del gobierno obviamente no han encontrado ninguna respuesta para resolver el problema, porque al parecer habían tomado presos a algunas personas, pero después los dejaron. Es decir, ¿cuál es su situación ahora?
Sí, efectivamente los autores materiales de la masacre fueron liberados por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que la entonces Procuraduría General de la República hizo mal su trabajo de investigación. Entonces, debido a que hubo una negligencia por parte de la Procuraduría, faltas en el debido proceso, faltas en la investigación, por parte de estas autoridades salieron libres estas personas, autores de la masacre. Las abejas en este sentido siguen organizándose, siguen en un proceso de lucha y de justicia, de memoria histórica, que eso es muy importantísimo, que a 20 años de la masacre es un hecho que no se tiene que olvidar, es un hecho que no, que sigue generando indignación y que sigue generando situaciones de indignación y de impunidad. Entonces las abejas, si bien no le apuestan a este proceso de lucha, de ese proceso ante las autoridades estatales del Estado mexicano, sí le están apostando a otros procesos, a través del Congreso Nacional Indígena, a través de del Consejo Indígena de Gobierno, tienen sus propios concejales, tienen sus propias autoridades, en lógica de ir buscando lo que se le llama la otra justicia, la justicia verdadera, la que busca la verdad, la que busca la no repetición, la que busca la memoria histórica. Es una organización que se ha organizado desde ese espacio, desde la resistencia pacífica, en lucha de la verdad.
En ese sentido, Jorge, nos gustaría que nos dijera, ¿cuál es, digamos, ahorita el planteamiento de la mayoría de las comunidades en Chiapas? ¿Están acompañando la propuesta del Congreso Nacional Indígena para impulsar, digamos, dentro de la plataforma nacional, pues la voz que se ha dejado de lado, obviamente, por todos los demás candidatos que se están proponiendo para llevarse el premio mayor, ¿no? En México en el 2018.
Claro, creo que este contexto electoral, o ya algunos dicen preelectoral, pero prácticamente es contexto electoral, es la búsqueda del poder y una rapiña impresionante de los partidos políticos. Un nuevo ejercicio de democracia es lo que está generando el Consejo Indígena de Gobierno a través de los concejales y a través de su vocera, Marichuy. Es un proceso para el pueblo, desde el pueblo, y es la, como ellos dicen, es la hora de la voz de los pueblos. Y este es un proceso desde abajo, es un proceso de construcción colectiva, sin ninguna vinculación de un partido político, sin ningún recurso económico de ninguna institución del Estado, y es una construcción colectiva desde abajo, desde la organización de base. Y yo creo que eso es lo importante, lo que los pueblos ahorita están generando, no solamente aquí en Chiapas, sino en varias partes del país. Ante una voracidad que tienen los partidos políticos, el Consejo Indígena de Gobierno nos está enseñando que desde abajo, desde la base, desde los pueblos, se puede construir otro México y otra democracia. Y que ante este contexto que ha sido de represión prácticamente, por como lo estamos viendo ahorita con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, donde le dan facultades al presidente de la República terribles y que le dan facultades al ejército de poder intervenir absolutamente en toda la vida privada de la sociedad aquí en México, estamos viviendo un contexto de mucha violencia y preocupación. Increíble que el ejército, a través de la Ley de Seguridad Interior, pueda tener esa facultad amplia y de poder intervenir en toda la vida civil del país.
Legalizarían básicamente, ¿no?, la cuestión de la presencia y los patrullajes y los retenes.
Todo.
¿No? Si se quieren.
No solamente eso, sino legalizaría que el ejército se pueda inmiscuir en toda la vida civil del país, de cualquier ciudadano. O sea, implicaría que como ciudadano no tienes capacidad de maniobra para poder defenderte de un aparato impresionante como es el ejército. Eso es sumamente preocupante. Las violaciones a derechos humanos en ese contexto se ven pues día a día, y sin la ley se verían día a día. Ahora con una ley, con el permiso que le da ahí al ejército de inmiscuirse en toda la vida civil, eso es realmente muy peligroso.
De que organismos se veía, es grave la violación de derechos humanos, ¿no?, en México.
Claro, que organizaciones de derechos humanos como Naciones Unidas, como el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones, coaliciones de organizaciones internacionales hayan solicitado que no se aprobara esa ley, y que el Estado, el Senado, los diputados lo hayan aprobado y que muy, muy probablemente en estos días sea ya firmada por el Peña Nieto, es realmente preocupante. Estamos viviendo en un Estado militarizado. Estaremos viviendo en un Estado militarizado terriblemente controlado por el ejército.
¿Cuánto ejército existe en Chiapas ahorita patrullando las comunidades indígenas? Esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, ¿sigue firme las comunidades? ¿Siguen avanzando? ¿Siguen trabajando en la construcción de esa autonomía?
Por supuesto, las comunidades siguen trabajando desde abajo. Eso es lo impresionante del trabajo que ellas y ellos tienen, ¿no? La construcción desde abajo, desde lo colectivo, desde las comunidades, los barrios, las colonias, las tribus, las comunidades indígenas, eso sigue, se le sigue apostando en la construcción de una colectividad que venga justamente desde el corazón de la izquierda. De la izquierda, no de partidos políticos, sino de la izquierda que va construyendo autonomía y va construyendo democracia y que va construyendo un espacio donde todas y todos podamos ser parte de este mundo, claro. ¿No? Ahora, el tema de los militares,
la militarización y la paramilitarización.
Claro, Chiapas siempre ha sido de los estados más militarizados que hay en el país. No solamente por el tema del conflicto armado interno, que es importante señalarlo, por ese motivo la presencia militar sigue siendo vigente y sigue siendo grande, sino también por el motivo de que como somos frontera con Guatemala, el tema por el tema de seguridad nacional, militarizar la frontera del país, ¿no? La frontera sur del país. Eso hace que también la presencia militar tenga otro sentido, no solamente contra insurgentes, sino también de control poblacional hacia los migrantes y las migrantes que quieren atravesar el país, ¿no?
Las compañeras y compañeros, precisamente hablabas tú de la memoria, ¿no?, de la memoria histórica que debemos de tener. Aquí nada más platicaba también con la compañera que trabaja con ustedes ahí hace algunos momentos y le comentaba que nosotros por acá con un grupo de compañeritas, compañeritos, jóvenes, niños y todo, hacemos una obra de teatro casi anualmente que se llama Actear, Estrategia de Muerte, y este fin de semana vamos a tenerlos. Entonces sería bonito, ojalá que les podamos enviar alguna copia del video, pero lo hacemos, ojalá, precisamente por eso, porque decimos no hay que olvidar las situaciones como estas, ¿no?
Exactamente. Mira, los poderosos le apuestan al olvido, los pueblos le apuestan a la memoria, y creo que eso es lo más importante, apostarle a la memoria, ¿no? Apostarle a que esto no se tiene que repetir, a que la impunidad no tiene que ser una forma de vida y que no la tenemos que aceptar. Y aunque vivamos en un país militarizado, con el gobierno que tenemos, las leyes terribles que podamos tener, la construcción desde abajo, la construcción de la memoria con los jóvenes, con los niños, eso es una parte importante para saber que la verdad siempre se sepa.
Jorge, en este momento en Chiapas, la situación, digamos, en términos de pobreza, de marginación, ¿ha cambiado de alguna forma? ¿Sigue siendo la misma
situación?
O sea, porque desde siempre Chiapas fue el más rezagado de los estados.
Y lo seguimos siendo. Te digo, el Coneval, que es el Consejo Nacional de temas que tienen que ver con pobreza y marginación, hace dos semanas acaba de decir que el estado de Chiapas, de estar en tercer lugar de los estados más pobres, vuelve nuevamente al primer lugar de los estados más pobres y marginados del país, ¿no? Entonces, sí, tenemos una riqueza muy grande, cultural y natural, que está siendo depredada por empresas transnacionales respecto a temas de minería, y hidrocarburos, pero tenemos una pobreza y una marginación tan grande en el estado, de personas que no tienen acceso a la justicia, de personas que no tienen acceso a alimentos. Lamentablemente todavía tenemos comunidades que son de las más pobres del país y de las más marginadas del país, donde la gente se muere literalmente de hambre. Es decir, la violencia estructural es terrible, o sea, hay pobreza alimentaria, pobreza educacional, pobreza de oportunidades, pobreza de salud. Entonces, lamentablemente seguimos en esas mismas condiciones.
Ahora, leíamos, porque ahora que todo se pone en el internet como si fuese verdad, ha habido noticias, digamos, de que la situación en Chenaló ahora tiene que ver con la cuestión de las empresas canadienses, de que quieren apoderarse de terrenos, de territorios por la cuestión de sus minas. Otras noticias de que, bueno, realmente lo que sucede es que hay un enfrentamiento entre las comunidades. Luego también de que la ONU compró grandes terrenos en Chiapas, grandes territorios. Ha sido una serie de rumores que nos gustaría que precisaras, porque realmente ya no se sabe qué es verdad ni qué es mentira de todo lo que se lee.
Mira, lo que ocurre en Chenaló actualmente y en Chalchihuitán es una situación creada por el Estado. Es una situación los 5,000, más de 5,000 desplazados que actualmente hay en Chalchihuitán, tiene que ver, sí, en un conflicto de límites territorial, pero que fue creado por el Estado. Te explico muy brevemente. Tanto Chalchihuitán como Chenaló tenían claros sus límites municipales y territoriales, y eran límites naturales. Es decir, el río era el límite natural entre ambos municipios. En los años 70, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria quiere hacer los límites oficiales de los municipios, decide que la línea tiene que ser recta. Y entonces crean una división recta donde había curvas, ¿no? Entonces ahí ya crea una situación de conflicto entre ambos municipios, ¿no? No tenían ningún conflicto antes porque la división la daba el río, pero los funcionarios dijeron, no, está mal eso y tiene que ser en línea recta. Eso lo creó el Estado. Actualmente lo que está viviendo con los desplazados es justamente una situación creada en esos años, pero que se ha incrementado año con año. Y ahora, con el poder que tienen los grupos civiles financiados y tolerados por el Estado,
los paramilitares,
ha creado una situación de violencia en la región muy compleja, que ha creado más de 5,000 personas desplazadas actualmente, ¿no? Una situación de crisis humanitaria. En esa zona no hay presencia minera, en esa zona no hay presencia de alguna empresa que quiera, por el momento, quiera generar una situación de conflicto para generar beneficio en el territorio, sino es una situación creada por el Estado a través de ahora de estos grupos civiles armados.
Claro.
Justamente que están tolerados desde el ayuntamiento de Chenaló, desde la presidenta municipal impuesta, que es la señora Rosa.
Yeah. Transmitting live and direct, man, from the planet Earth. It's your boy Opio Lindsay, representing Souls of Mission of Hieroglyphics crew, man. You're listening to the Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM, online at freakradio.org, unlicensed, commercial free, man, underground shit, pirate radio, the shit I fuck with, you know what I mean? Alright, I take mine, I don't ask for it, you know what I mean? Let's get this shit real hip hop, baby. One love.
Con los partidos verdes en todo el mundo, ¿no? Sí. Este partido verde ecologista en México no es ni verde ni ecologista, sino más bien es el, como le decimos aquí, el apéndice del PRI.
Claro.
Y es el que como el Partido Verde es el que está ahora gobernando en Chiapas, esta alcaldesa pues es de este partido, entonces está siendo sostenida desde el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello.
Por último, y agradeciéndote muchísimo el tiempo que te has tomado para esclarecer precisamente esos elementos que son importantísimos tener en claro, no existe que la ONU está comprando los terrenos, tampoco existe las empresas canadienses que supuestamente están echando peleas. Existe este conflicto precisamente por los límites territoriales de los terrenos, valga la redundancia, creado por el Estado. Ahora, para también terminar con las inquietudes de algunos miembros de algunos partidos políticos que se denominan de izquierda, desde la perspectiva indígena, ¿no es esta una competencia contra López Obrador, digamos, porque hay muchísima discusión en esta, y nosotros decimos,
no
es eso,
ahora.
A ver.
Menos ahora, López Obrador, el partido Morena, lamentablemente se alió con el partido Encuentro Social, que es un partido de extrema derecha, ¿no? Entonces es muy lamentable, o sea, si bien aquí los pueblos no creen en los partidos políticos, en algunos lugares el tema Morena era algo que podría levantar en algún momento alguna esperanza para algunos, desde mi perspectiva no lo creo, pero ahora que se ha aliado con el Partido Encuentro Social, que es de extrema derecha, imagínate, la izquierda aliada con la extrema derecha. Entonces esto es realmente preocupante, por eso al principio de la entrevista te decía que es el tema de la rapiña del poder, no les importa con quién me alío con tal de llegar al poder, ¿no? Si aliarme con la extrema derecha, en este caso el Partido Encuentro Social, a López Obrador le podría llevar al poder, se está aliando con la extrema derecha, con la extrema derecha, ¿no? Entonces eso es realmente preocupante. Entonces los pueblos aquí que están construyendo desde abajo a la izquierda no les importa eso, porque es otra la lucha, es otro el proceso organizativo desde abajo, donde no se les apuesta a los partidos políticos.
Claro que sí. Jorge Luis Hernández Castro, de Fray Bartolomé de las Casas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde San Cristóbal de las Casas. Quisiéramos agradecerte muchísimo el tiempo que te has tomado. ¿Algún comentario que quisieras hacer para cerrar esta plática aquí para la gente de Los Ángeles y también, obviamente, para la gente de Santa Bárbara, San Diego, Riverside, San Pedro, donde nos estén escuchando en esta noche, que la estamos dedicando precisamente a esta comunidad de las abejas, a la comunidad que fue tan golpeada por el Estado y que sigue siendo golpeada precisamente por estos conflictos? ¿Con qué quisieras terminar esta plática, Jorge?
Pues yo quisiera terminar con decir que el tema de la verdad, de la memoria, es parte fundamental para la lucha de los pueblos. Los pueblos, estemos donde estemos, pueblos indígenas, campesinos, migrantes, afroamericanos, afromexicanos, los pueblos que nos reconocemos desde abajo, creo que el tema de la verdad, el tema de la justicia, el tema de la organización desde la colectividad es parte fundamental para la construcción de un mundo en donde realmente pueda ser nuestro. Y eso es lo que realmente le molesta mucho al poder, eso es lo que realmente le molesta mucho al que tiene el arma. Ellos podrán tener el dinero, podrán tener las balas, pero nosotros y nosotras, desde que construimos desde abajo y nos organizamos y apostamos a la memoria y a la verdad, y creo que eso es lo más importante.
Bueno, pues otra vez te agradecemos muchísimo desde el colectivo de Voces de Libertad y obviamente Insurgencia Femenina, las compañeras que vendrán después de nosotros también presentando una programación especial sobre las abejas y igualmente los grupos de arrabaleros de Magón van a estar también más adelante. Con eso queremos agradecerte y un saludo extensivo a todas las compañeras y compañeros de Fray Bartolomé de las Casas y también, por supuesto, a la comunidad de las abejas.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Muy buenas noches, ustedes escucharon Voces de Libertad. Enseguida seguirán las compañeras de Insurgencia Femenina con un especial sobre Acteal, Ni Perdón Ni Olvido, a 20 años de la masacre. Seguimos con Insurgencia Femenina y no se quede sin escuchar, sigue en sintonía de Arrabaleros de Magón.
Thank you.
Radio Insurgencia Femenina, programa realizado por y para la mujer que lucha día a día para salir adelante.
Las ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que es tal cosa.
Es que no queremos que sufran ustedes, sus hijos e hijas, sus nietos, en otras partes de la República Mexicana, sufran como nosotros sufrimos en Acteal. Cuando hay justicia, hay paz, hay tranquilidad, hay dignidad, entonces se vive la armonía. Cuando no existe todo lo anterior, entonces no hay armonía. Y es entonces que todos y todas, si el coro de Acteal tiene esta tarea, esta misión de llevar la voz de la sociedad civil, las abejas, de llevar la voz de los sobrevivientes de la masacre de Acteal y dar a conocer que esa sangre derramada no sea en vano.
Ahí en el paraje de Acteal, y todos los niños que ahí mueren jamás han tenido una vida. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador. Hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo
Bienvenidos a Insurgencia Femenina. Les saluda Elisa Mejía. Esta noche estamos haciendo un programa especial compartiendo tiempo con Voces de Libertad, Vientos de Santa Ana y Ravaleros de Magón. Por favor, estén atentos mientras cubrimos la conmemoración de 20 años de la masacre de Acteal en Chiapas, México, el 22 de diciembre de 1997. Esta noche hemos recopilado unos audios que nos llevará a Acteal Chiapas para que podamos apreciar cada voz y cada miembro de la comunidad de las abejas y realmente escuchar los testimonios y darnos cuenta de que tenemos hermanas y hermanos indígenas todavía esperando justicia. Nosotros estamos con Acteal y nunca lo olvidaremos. Sigue en sintonía porque más adelante habrá más información sobre un evento dedicado en su memoria, en el cual se presentará una obra de teatro popular en Los Ángeles, dedicado a los caídos de esta cruel masacre. Volvemos.
Porque mis papás trabajan en el campo, pero cada noche siempre nos reunimos alrededor de la fogata. Mi papá nos contaba historias, cuentos. Cada que nos contaba eso, todos nos carcajeábamos de risa. Mi papá cantaba alrededor del fuego con nosotros, nos reíamos todos ahí alrededor del fuego. Esos son los recuerdos más bonitos que tengo de él.
¿Qué ves en el futuro para ti?
No sé, vivo al día. Tal vez buscar un futuro mejor para mis hijos. La verdad no sé qué. No veo nada, simplemente. No sé.
¿Cómo les cuentas a esos hijos que no conocieron a sus abuelos? ¿Cómo les cuentas de sus abuelos?
Que sus abuelos fueron grandes personas y que fueron personas muy valiosas.
¿De cuando en cuando surge la voz de los fantasmas? Alzan la mano para decirnos que nadie está a salvo de la memoria. Hay quien pondera la voz de los tiros y los machetes. Nuestra arma es la palabra y la memoria. La irrupción zapatista, el levantamiento indígena armado surgido a principios de 1994 en el estado de Chiapas, vino a hacer visible lo obvio. la existencia en condiciones de tremenda desigualdad de pueblos originarios. La existencia de 68 pueblos distintos se hizo patente con el eco que el movimiento armado tuvo en la reivindicación identitaria de los pueblos de más antes. Ha pasado mucho desde ese entonces, desde la alegría hasta el desasosiego, uno de los momentos más tristes de la tensión generada entre el movimiento zapatista y el gobierno federal ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en Actial, municipio de Chenaló.
Fue el día más triste. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo nada, solamente haciendo oración. ¿Cómo es posible que pueden asesinar a niños, a mujeres, mientras que no saben utilizar armas? Y además, ellos trabajan a favor de la paz.
En aquel entonces se dijo que la masacre de Actial fue un enfrentamiento entre indígenas. Lo que no se dijo y después se fue sabiendo poco a poco es que los muertos no poseían armas, que los que fueron atacados eran en su mayoría mujeres y niños de muchos tamaños. En aquel entonces, Guadalupe era una niña. Hoy es una joven que nos platica con dignidad, garbo y lágrimas sus exigencias de justicia.
Porque no olvido, porque no puede ser que la sangre de mis padres se olviden, porque no puede ser que después de la muerte de mis padres yo me quede aquí estancada.
¿A quién perdiste el 22 de diciembre del 97?
A mis padres, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi abuela, mi tío. Perdí 9 de mi familia. Yo tenía 10 años en ese entonces. Estaba con mi mamá, recostado sobre el sol. Cuando le dispararon a mi mamá, le dieron en un brazo primero. Después de eso, yo me levanté llorando. Llegó mi papá, me corrió mi papá. Gracias a mi papá estoy viva, gritando. Me dijo que me fuera de ahí, que me escapara. Vete de aquí. Por eso salí corriendo. Encontré más personas corriendo, llorando. Casi entrando la noche encontré un grupo de personas refugiados debajo de los cafetales.
¿Cuándo regresaste acá?
2 meses después de la masacre.
María Vázquez es sobreviviente. En aquella incursión paramilitar estaba, como todos los demás, rezando. Nos platica su pena así. Ella de pronto se hizo madre de los huérfanos que dejó la masacre. Sus sobrinos se convirtieron en hijos suyos. Así, de pronto.
Allí murió mi hermano con su esposa, con 5 hijas. Y quedaron 5 hijos y yo me quedo a ayudar, y yo me quedo a cuidar, que no pasa algo igual como mis hijos.
¿Cuántos años tenías, María?
29.
Mi tía estuvo más ocupada en pedir nuestra custodia. Nos querían separar, éramos 5 hermanos. Todos éramos menores de edad.
Juan Vázquez es hermano de Guadalupe. Él, igual que ella, se quedó huérfano. Esta orfandad no les ha impedido seguir firmes. La fe es la esperanza que lo construye.
Yo soy sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997. Me escapé en las montañas, en los cafetales, donde yo podría yo salir. Entonces así salvé mi vida. Bueno, tenía yo 14 años cuando fue la masacre de Acteal.
Su padre era el catequista que, emulando a Cristo, pidió perdón por aquellos que los atacaban.
El compañero Alonso Vázquez Gómez, él es mi papá. Y mi mamá, María Luna Méndez, que murió primero en la masacre. Eso es allí donde dijo su palabra mi papá, cuando ya vio que ya murió a su esposa. Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen.
Y sin embargo, los que atacaban sí sabían lo que hacían. La prensa nacional, Jaime Avilés, Blanche Petrich, Germán Bellinghausen, Juan Balboa, Elio Enríquez, Ricardo Rocha, Carlos Cisneros, Carlos Ramos Mamagua, Rodolfo Guzmán, entre otros, y la prensa del mundo venía ya diciéndolo. Se estaban armando grupos paramilitares para una ofensiva a gran escala contra simpatizantes zapatistas.
Bueno, de hecho el gobierno pues ha hecho un plan para acabar a todas las organizaciones. Por eso quiso acabar la organización de las abejas.
En las comunidades y en las colonias muy grandes, ahora sí, van organizando directamente, se comunican con el gobierno contra de nosotros y contra del STLN, que también tenemos compañeros zapatistas aquí en Chenaló.
Piensan que también nosotros somos zapatistas. Nosotros no somos zapatistas. Somos una organización pacífica y activa que estamos trabajando a favor del pueblo.
Vayamos al contexto. 1994, EZLN, 1997, ocurre la masacre de Actial. Es terrible para un grupo pacifista de repente ser atacado de manera tan brutal. Platícanos un poco de eso.
las abejas habían puesto como neutrales en el cuando surgió el conflicto armado, y aún así fueron víctimas de este crimen de Estado.
Pero nos miró muy fuertemente nosotros como Organización de las Abejas, porque siempre denunciamos todo lo que está pasando, porque sabemos que ese hecho aquí en Acteal está pasando en cada pueblo, en cada municipio, en cada estado.
Nos duele, nos indigna todo lo que ha pasado, y hasta el momento no hay justicia. Pero no hemos pensado utilizar las armas, porque hemos decidido un camino muy claro. Todos somos hijos de Dios, todos somos humanos, por eso debemos de defendernos, porque aquí en Chiapas hay una gran violencia desatada por los tres niveles de gobierno, es la contrainsurgencia.
Este acoso costó la vida de 45 indígenas de la organización civil Las Abejas, asentada en Acteal. Hasta allá fuimos. Aquí traemos sus voces, sus nombres, sus rostros, a casi una veintena de años.
El pueblo tzotzil de Las Abejas se declara públicamente como neutral en la región, y lo que hacen es orar para la paz, ¿no? Cuando están orando es que llegan 300 paramilitares el día 22 de diciembre, y lo que hacen es disparar hacia la ermita donde ellos estaban orando. Una comunidad que ha optado no por las armas, sino por la acción pacífica para la transformación de sus problemas.
Somos pacíficos, de por sí no traen ninguna solución usando armas y explosivos.
Las abejas luchan pacíficamente, buscan la paz, o sea, la tranquilidad.
La organización desde un inicio es vital para Las Abejas de Acteal. Así lo supieron desde que comenzaron este periplo de buscar mejores condiciones de vida para los pueblos que las conforman. Pedro Faro Navarro nos habla de la creación de Las Abejas. ¿Cuál fue su conformación ya hace más de dos décadas? ¿Cuáles los objetivos de este grupo de comunidades que se inspiran en el trabajo colectivo?
Bueno, Las Abejas son uno de los procesos sociales que nos han enseñado el caminar de la dignidad. Ellos nacen a partir de una detención arbitraria, y donde parte de la iglesia decide organizarse y crear un frente de lucha para la liberación de sus compañeros.
Iniciamos ayuno, oración, peregrinación, denuncia pública, conferencia de prensa. Así lo agarramos, así duro y duro. Con la fuerza de la organización se liberó en 27 días.
¿Y ahí nacen Las Abejas?
Ahí nacen Las Abejas. Eso estamos hablando de 1993.
¿Y sí, cuándo ya se conforman?
1997, 98 más seguro. Desde ahí comenzó a instalarse la mesa directiva. Después de la masacre, allí se empezó la mesa directiva y se nombró una comisión. ¿Quién lo lleva el caso para buscar la justicia? Allí entramos a la resistencia.
Acteal es un lugar de reunión. Ahí convergen y ahí se organizan. Las Abejas es una organización de comunidades. En Acteal tienen un lugar común. Ahí Las Abejas tienen una iglesia. Fue ahí que en 1997 se escribió una de las tragedias más espantosas de nuestra historia reciente. Se cimbró al país, se cimbró al mundo. 45 indígenas muertos, asesinados, gentes que ahora son ánimas, simpatizantes zapatistas pero no zapatistas, católicos y tzotziles, niños, mujeres y protestantes, el hombre en detrimento del hombre mismo, así de ambiguo, así de triste, así el mundo, el hombre por sobre el hombre mismo.
Se empezó el 21 de diciembre la jornada de ayuno y oración. El segundo día, el 22 de diciembre, ya cuando entraron aquí en la comunidad, lo rodearon a los grupos paramilitares.
Llevaban dos días de oración y ayuno los compañeros. Aproximadamente a las 10:30 o 11 de la mañana, cuando inició la balacera,
dispararon sobre esta iglesia, dispararon en las casas.
Se llegaron aquí disparando todo alrededor.
Tuvimos que salir en la iglesia a esconder. Allí fuimos para salvar nuestra vida.
Aquí es el lugar donde estaban nuestros compañeros. Aquí toda esa parte, y era un montón de gente.
Estábamos aquí amontonados, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas. Los niños empezaron a gritar, a llorar. Tenían muchos miedos. escucharon a los paramilitares donde estaban escondidos a nosotros, entonces se acercaron a ellos para disparar sobre a la gente.
Ahí inició la masacre.
Primero empezaron a disparar en la ermita.
Sí.
Y luego ya vinieron.
Vinieron aquí porque le dieron cuenta que aquí estaban cerca los compañeros, ¿no? Entonces empezaron a balacear, lluvias de balas aquí. Toda en esta parte, aquí quedaron amontonados todos los 45 cuerpos, encimados todos los cadáveres. Y más los 26 heridos. Y algunos salieron aquí corriendo los que se salvaron. Fueron 21 mujeres, 15 niños, 9 hombres. Más 26 que fueron heridos. En ese tiempo había 4 mujeres embarazadas que tuvieron que abrir la vientre de la mujer. Lo sacaron el bebé y lo despedazaron. Gritaron la palabra, ¡viva priistas! Ya terminamos con toda la semilla. Pensaron que se terminó con toda la semilla, las abejas.
Porque ellos estaban decididos de acabar, de matar a todas las abejas, de eliminar a todas las abejas.
Y no, por eso, gracias a Dios, estamos aquí.
¿Qué le dirías a los asesinos de Acteal? A los asesinos de tu familia, le pregunté a Guadalupe. La rabia de su respuesta exige justicia, no venganza.
Si tuvieras a los asesinos de tu padre, de tu madre, de tu familia, ¿qué les dirías? ¿Los hubieras enfrentado?
Que son unos cobardes, que fueron cobardes porque sabían que los mataron estaban desarmados, estaban en ayuno y oración, y que los niños no tienen ni idea de qué conflicto había, que mi hermanita de 8 meses no sabía nada, simplemente vivía y en brazos de mi madre se murió. Eso les diría, que son unos cobardes.
¿Qué pasó después de Acteal y qué es de las abejas desde esa fecha funesta hasta nuestros días? Antonio Vázquez Gómez nos platica cómo se han sobrepuesto a la tragedia, esa que han convertido en bandera de su pedimento de justicia.
¿Cómo se reorganizan las abejas después de ese golpe que es terrible?
Cuando fue la masacre hacia la Acteal, el gobierno quiso acabar la organización de las abejas. Pensaba que ahí íbamos a quedar llorando, calladito, porque es una amenaza fuerte para hacernos callar. Pero al contrario, cada 22 saca la voz oficial de las abejas. Cuando fue la sepultura de los compañeros de los 45, llegó lluvias de personas, como variedad de flores de los 5 continentes llegaron, hicieron presente. Por eso, la organización de las abejas tuvo una energía, un valor más grande después de la masacre, que es que mirando nuestros ojos, que no estamos solos. Por eso le decimos, vuelo de las abejas. Se empezó a volar nuestras comisiones, incansablemente, sembrando la semilla para que el pueblo tenga su propia vida. Queremos construir otra justicia con rostro del pueblo. Esto es lo que estamos trabajando, hacia la autonomía, hacia la resistencia. Nuestro deber, nuestro compromiso es defender la vida, es defender al pueblo.
Siguiendo en la lucha, con la esperanza de que no vuelvas a ser un Acteal más.
Sebastián Vázquez es el presidente de la mesa directiva de las abejas de Acteal. Él nos llevó de paseo por la memoria. De cuando en cuando se aparecen los fantasmas, nosotros seguimos su rastro en la tierra que contiene los cuerpos. Visitamos la tumba de los 45 de Acteal.
¿Dónde estamos, Sebastián?
Bueno, estamos aquí en el mero el cementerio de nuestros compañeros. Aquí venimos a enterrar nuestros compañeros.
Las abejas hoy en día yo creo que son símbolo de lucha, de resistencia, de dignidad. Es un pueblo que nos dignifica como mexicanos.
Y mientras tanto descansen en paz los 45 de Acteal. Ahí descansan sus cuerpos. Sus ánimas están en el sol viajando por el cielo, en el Vinajel. Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, María Luna Méndez, Verónica Pérez Ollalté, Rosa Vázquez Luna, Sebastián Gómez Pérez, Verónica Vázquez Luna, Pablina Hernández Vázquez, Juana Vázquez Luna, Daniel Gómez Pérez, María Jiménez Luna, Juana Luna Vázquez, Micaela Vázquez Luna, Miguel Jiménez Pérez, Catalina Vázquez Pérez, Rosa Gómez Pérez, Graciela Gómez Hernández, Roselia Gómez Hernández, Guadalupe Gómez Hernández, María Ruiz Ollalté, Catalina Luna Ruiz, Susana Jiménez Luna, Marcela Luna Ruiz, Roselia Luna Pérez, Doida Ruiz Gómez, Ignacio Pujcuc Luna, Agustín Ruiz Gómez, Micaela Pujcuc Luna, Rosa Pérez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Agustín Gómez Ruiz, Manuel Vázquez Pérez, Manuela Paciencia Moreno, Alejandro Luna Ruiz, Jaime Luna Ruiz, Margarito Gómez Paciencia, Josefa Vázquez Pérez, Juan Carlos Luna Pérez, Regina Luna Pérez, Juana Vázquez Pérez, Juana Pérez Pérez, Marcela Capote Vázquez, Marcela Vázquez Vázquez, Marcela Capote Ruiz, Antonia Vázquez Vázquez.
Por más que nos quieran matar, nos quieran acabar, por una muerte nos multiplicamos.
Estás en sintonía a Radio Insurgencia Femenina. Queremos recordar a nuestros radioescuchas que hoy, esta noche, estamos realizando un programa especial con Voces de Libertad, Vientos de Santa Ana y Arrabaleros de Magón. Nos gustaría invitarles para que se unan a esta campaña por la justicia en Acteal, Chiapas, México, donde 45 indígenas fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997, principalmente mujeres y niños. No se olviden, este sábado habrá un teatro comunitario en la Iglesia Metodista de Echo Park para recordar a las víctimas. Habrá comida, música y una recreación teatral para recordar a nuestros hermanos y hermanas en Acteal. Puede que estemos muy lejos de las montañas de Chiapas, pero nuestros corazones y la solidaridad nos unen. Nunca olvidamos esta época del año en la que muchos son recordados mientras continuamos nuestra lucha contra la impunidad y la injusticia. Sigue en sintonía y no te despegues, que enseguida estará con nosotros Arrabaleros de Magón y después Suplemento Comunitario. Estuvo con ustedes Elisa Mejía por Insurgencia Femenina.
Campaña Acteal Raíz, Memoria y Esperanza. Ante tal situación, la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal lanzaremos una campaña contra la impunidad en el marco del 20 aniversario de la masacre y los 25 años de nuestro caminar en la construcción de la paz y de nuestra autonomía. El objetivo de esta campaña es visibilizar el caminar de las abejas en la resistencia, la impunidad y la construcción de nuevos horizontes.
Realizaremos actividades públicas en Acteal y en otras partes del país para mantener la memoria viva en torno a la impunidad de la masacre, su efecto y la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad.
La campaña Acteal Raíz, Memoria y Esperanza inició el 23 de marzo y concluirá el 22 de diciembre del 2017 en el marco del 20 aniversario de la masacre de Acteal.
Please join us this Saturday to commemorate the 20-year horrific massacre that killed 21 women, 15 children, and 9 men on December 22nd in 1997.
20 years of impunity, 20 years of resistance.
There will be music, food, discussion, and most importantly, community theater.
This event is our way of keeping the historic memory for our generation and generation to come. Don't miss it. Bring the family.
Saturday, December 23rd at 5 p.m. at the Echo Park United Methodist Church, 1226 North Alvarado in Los Angeles. See you there.
See you there!
Escucha el informativo Pacífica en su nuevo horario de lunes a jueves a las 8 de la noche y la edición del viernes en los archivos de audio en kpfk.org. Puedes encontrar las 5 ediciones del informativo y un resumen semanal de noticias en nuestro blog en pueblosinfronteras.wordpress.com. Recuerda que la programación en español tiene nuevo horario de 8 a 12 de la noche de lunes a jueves.
Hola, soy Dolores Huerta. Estás escuchando Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, mundialmente por kpfk.org.
Muy buenas noches, bienvenidos sean todos. Arrabaleros de Magón está presente esta noche. Queremos dar la bienvenida a Maldito.
Buenas noches a toda la banda que nos escucha.
Y también tenemos en el estudio a José Tlatoani Banda, que más adelante vamos a tener una entrevista, y quiero que nos dé un saludo, por favor, a todos los que están escuchando.
Muchas gracias por la invitación, aquí estamos presentes, Tlatoani.
Eso es todo. Esta noche ustedes van a escuchar música sobre Acteal. Estamos en un especial con los programas Voces de Libertad, Insurgencia Femenina y más enseguida con Suplemento Comunitario, donde tenemos esta, en la memoria tenemos Acteal, 20 años de impunidad que no hemos olvidado. Vamos a empezar con una canción de Fallas del Sistema. ¿Sabes de qué disco es, Maldito?
Claro que sí, esta canción que vamos a presentar es del disco Dignidad y Rebeldía y la rola se llama Mercenarios de la Muerte.
Mercenarios de la Muerte, y enseguida vamos a escuchar también a Luzbel con Acteal y venimos enseguida en vivo, así que le damos también la bienvenida a Gary Back en los controles, que va a estar ayudándonos esta noche, y vamos a escuchar el disco 1, el track 1, enseguida el track 2, y venimos enseguida.
El 22 de diciembre de 1997. Es un día triste, amargo, oscuro. Para la memoria del pueblo de México, del mundo. Ese día se realizó un acto que por su crueldad y salvajismo no existen palabras para describirlo. La desolación, la impotencia, la rabia. El mismo sonido de la historia, con el mismo eco de dolor. ¿Qué se ha hecho para castigar a los actores intelectuales del crimen?
¡Nada!
¿Qué se ha hecho para castigar y desactivar y sancionar a los paramilitares?
¡Nada!
Thank you.
Pues ahí teníamos a Luzbel con los Mártires de Acteal, esta banda también bien metalera, y pues qué chido que tenga unas canciones de conciencia, que recuerden que no nada más que ir a las tocadas, también hay que escuchar la letra, hay que escuchar pues bandas que propongan, bandas que de verdaderamente despierten las conciencias, ¿verdad? Del género que sea, pero que realmente despierten las conciencias. Y aquí tenemos a José Tlatuani. Y José, ¿cómo ves, cómo te gustaron estas rolas que pusimos, como las oíste?
Ah, por supuesto, y sobre todo el mensaje, y otra vez como lo acabas de decir tú, tiene que haber más bandas que se dediquen a dar el mensaje. Es la única manera que podemos difundir las cosas, la situación que está pasando en este momento.
La primera canción también estuvo chidísima, que es Fallas del Sistema. Es una banda, pues, anarcopunk, un género diferente al metal, pero pues también bien conscientes de estos compas que andan dando la vuelta ahí por varios lados de Sudamérica, Centroamérica. Y estamos, pues, más que nada tratando de echar a andar, de que toda la gente vaya, toda la gente que esté escuchando, que por favor asista este sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde en la Iglesia Metodista. Esto es en el 1226 Norte del Alvarado, está cerquita del Alvarado y la Sunset, así muy cerquita a la Iglesia Metodista, donde ya hemos hecho varios eventos, el Comité Pro Democracia los está invitando. Ya van varios años que se hace esta obra, que el comité realiza, que hace un esfuerzo pues por hacer esta obra, por tratar de no olvidar, de que la gente siga en su memoria y que ese coraje mismo los haga pues recordar y seguir luchando, ¿verdad? Seguir en resistencia como lo hicieron nuestros hermanos de las abejas, y que aún varia gente de la que quedó viva, sobrevivientes, estábamos escuchando en el programa anterior de las compañeras de Insurgencia Femenina, varios testimonios de la gente que fue pequeña y que 20 años después están dando testimonios de lo doloroso que fue, gente que, niños, que en este momento son adultos, que vieron la masacre de sus papás, que vieron morir a sus hermanos en los brazos de sus papás, donde hubo, esto es una realidad donde abrieron bien el grupo paramilitar, que pagado en ese tiempo por Ernesto Zedillo, este grupo paramilitar también abrió a cuatro mujeres embarazadas, y donde se les abrió el vientre, se les sacó el bebé, como usted le quiera llamar, una gestación que ya de avanzada gestación, se les abrió el vientre. Usted imagínese la crueldad, una masacre de más de 7 horas, donde un pueblo pues se le masacró en una de las cuestiones donde ellos estaban en ayuno, exactamente en estas fechas. Así que, compañeros, no para todos ha sido una muy buena Navidad, ni desde hace 20 años en Acteal. Yo pienso que esta Navidad nunca ha sido unas fechas muy dolorosas. Así que, compañeros, hagamos un poco de conciencia. Los estamos invitando al teatro. Aquí el compañero también, nosotros participamos, hacemos ahí también el esfuerzo de participar, y también aquí el compañero hace un rol muy
claro,
muy
que chido. Sí, tenemos ahí una participación en esta obra de teatro, que es teatro callejero, y muy, muy chido, muy representando lo que es la lucha de los pueblos, y en este caso vamos a conmemorar lo que es la masacre, y pues estamos preparándonos para hacer una buena presentación, y ojalá la banda que asista pues se vaya con un poquito más con los ojos un poquito más abiertos de lo que está sucediendo en el mundo, pues, y en nuestros países, en nuestras comunidades, y como dice aquí el camarada José, ¿verdad? Pues que vayan un poquito más despiertos de su conciencia, y pues esa es una de nuestras metas, se puede decir, sí, ¿no?
Pues los esperamos el sábado a las 5 de la tarde. Enseguida vamos a escuchar otra canción del disco 1, por favor, Gary Vaca, si los tenemos, vamos a escucharlos y regresamos en vivo. José?
Bueno, Tlatoani hay varias formas de definirlo, pero nosotros decidimos traducirlo como líderes, como líder. Es una palabra náhuatl y por eso nos dedicamos a despertar tlatoanis, a despertar líderes. Y la canción de la que estabas hablando se llama Sangre de Guerreros. Es básicamente el despertar de nuestra cultura, el no olvidar de dónde venimos, el saber que nuestras raíces son tan importantes como la vida misma. Y por eso nunca olvidaremos que tenemos sangre de guerreros.
Compañeros.
Sí, ¿y cómo empiezan ustedes a componer, bueno, a cantar la música que ustedes tocan? Porque mayormente es de música de protesta, ¿no? O música política, se puede decir, de conciencia.
Es música de conciencia, es música de movimiento. Sí. Ojalá que la gente pusiera un poquito más de atención sobre los problemas que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época donde hay mucha apatía. La gente se le ha hecho tan normal cuando en las noticias o en cualquier lugar donde te enteras que hay asesinatos, la gente ya lo toma como algo de totalmente normal y ya no se sorprenden por nada. Es una tristeza que hayamos caído en este punto. Entonces nosotros nos dedicamos a hablar de esos temas que no mucha gente o muchas bandas se dedican a hablar de esto.
Y pues vamos de hecho a entrar con esta canción. Por favor, otra vez la presentas, compañero.
Se llama Sangre de Guerreros y somos Tlatoani.
Sangre de Guerreros, vamos a escucharla.
Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo saber a dónde vas? Si no entiendes tus orígenes, ¿cómo tener identidad?
101 FM. From Pacifica, this is Democracy Now!
In Washington, D.C., fighting against this tax bill because it would mandate enormous cuts to Medicare disability that would likely prevent me from getting the medical equipment I need to stay alive. And
protests continue on Capitol Hill as Congress approves a massive rewrite of the U.S. tax code that could mean the largest transfer of wealth from the bottom to the top in U.S. history, while ending a central pillar of President Obama's signature health care law. As President Trump celebrates his first major legislative victory, Congress negotiates a stopgap spending measure that will not include the DREAM Act. We'll speak with Erica Andiola, just out of jail, one of seven undocumented immigrants released after 6 days. She's on hunger strike after a sit-in at the offices of Democratic lawmakers.
We're here in Senator Schumer's office, and we have a very simple demand. Either he chooses to send the four of us to jail, where we're not going to give our names, where we're going to stay there as long as it takes, where we can stay there for days, and every day that passes is a day that is getting closer to us being sent to immigration.
Then to an exclusive jailhouse interview with award-winning Mexican journalist Emilio Gutierrez Soto, who's fighting deportation from a Texas jail. He came to the U.S. seeking help after he reported on Mexican military corruption, and they threatened his life.
It would appear that I would need to enter the United States with bullet holes on the front and back of my body or mutilate it, which is what the institutional criminal group, the Mexican government, generally does.
And a new report by the ACLU of Texas and The Intercept, they're taking everybody. Videos show Texas troopers ripping apart immigrant families during traffic stops.
Cam started coming in. I realized, wow, this is really a record of a deportation machine, of state troopers fishing for people on the highways and then turning them into federal immigration officials.
All that and more coming up.